COPE Soria.
Estar informado.
Mañana miércoles se abre al tráfico el puente medieval de San Esteban de Gormaz. Transportes va a recuperar el tráfico rodado y peatonal en este puente dañado por las fuertes lluvias. Casi dos meses han transcurrido desde que el pasado 10 de marzo se derrumbara parte del puente por el que atraviesa la Nacional 110, lo que ha trastornado la vida diaria de los habitantes del municipio y de la zona, ha obligado a desvíos de más de 35 kilómetros, generando un grave problema de comunicación y además ha ocasionado numerosas pérdidas a comercios y empresas de la zona. La fecha de apertura será mañana, finalmente se había anunciado esta semana. Hoy a primera hora hablaba de ello el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. Todavía no estaba fijada esa fecha de apertura para mañana. Asegura, eso sí, que las obras realizadas van a dotar al municipio de un puente más seguro.
Los técnicos del Ministerio nos informarán en qué momento está. Y yo creo que de aquí al viernes, pues como ya se dijo en su día por parte del Ministerio de Transportes, es esta la semana clave para poder proceder a la reapertura total del puente en las mismas condiciones y, si cabe, mejores desde el punto de vista de la seguridad estructural que antes de ocurrir ese desplome del vial peatonal.
A partir de mañana se va a permitir ya el paso de todo tipo de tráfico y los peatones circularán por la acera de aguas arriba del puente para poder seguir realizando trabajos en la otra acera. El subdelegado ha confirmado que las obras que todavía restan por ejecutar no van a impedir ese tráfico.
Se ha hecho una inversión de más de 1 millón de euros para poder ponerlo a la mayor brevedad, y ahí sí quiero reconocer el trabajo que han hecho los técnicos del Ministerio, el Ministerio en su conjunto, acometiendo una obra a la mayor brevedad, con la mayor celeridad, en tiempo y en forma. Yo creo que la infraestructura queda muy reforzada. Hay alguna otra obra complementaria que hay que realizar, pero que ya no interfiere en la circulación como decíamos, se abrirá esta semana y ya no va a interferir.
A lo largo de esta semana se ha llevado a cabo una rehabilitación estructural para reparar los daños sufridos por las intensas precipitaciones de los días 7, 8 y 9 de marzo. De momento, el Ministerio ha movilizado de emergencia una inversión de más de 2 millones de euros para su recuperación. Paralelamente, la Junta de Castilla y León inicia los estudios y trabajos para un puente provisional junto a los pontoneros del Ejército y que se va a situar en las proximidades del polígono de La Tapiada. El subdelegado del Gobierno cree que no sería necesario construir una instalación provisional una vez reabierto el puente mañana e insta a la Junta a destinar la cuantía económica para reparar las pérdidas económicas en la zona.
Igual era mejor, esa es la reflexión que hacía yo, era mejor destinar ese dinero a financiar ese lucro cesante que han sufrido muchas empresas por ese colapso, pero es una cuestión de Estado. El Estado somos todos, comunidades autónomas, ayuntamiento y gobierno de España, con lo cual, bueno, pues podría ser, yo siempre lo digo, incondicional. Ahora, ellos han decidido que quieren continuar con esa infraestructura, hay que hacer una obra considerable, ¿no?, para poder luego el Ejército instalar el puente, pues, pero vamos, yo entiendo que no tiene ya mucho sentido una vez que se ponga en servicio el otro.
La situación generada tras el derrumbe ha enfrentado desde el primer momento a las instituciones. El Ayuntamiento de San Esteban defiende desde el inicio que se habilite un puente provisional, sobre todo para el tráfico pesado que ha venido soportando el puente medieval, y que se planifique un puente definitivo que desvíe el tráfico pesado que ahora mismo debe atravesar el municipio a través de este puente que data del año 1087. El alcalde de San Esteban, Daniel García, insiste en que un puente medieval no ofrece condiciones seguras para la apertura.
Sí, la calzada se ha quedado muy bonita porque no está aglomerado, pero del resto de la problemática de tajamares, aceras voladas y demás, pues seguimos en la misma situación. Pues para nosotros no cumple ninguna condición de seguridad. Te agradezco además enormemente que hayas comentado lo de las fotografías que ponen los ciudadanos, porque así no hay lugar a la interpretación, ¿no?, de que se politice algo, como desde algunos foros se quiere hacer ver, y es un tema que a los ciudadanos nos preocupa en demasía, porque porque al final ver cómo ese puente se agrieta, cómo las condiciones de seguridad no son las aceptables, porque al final somos personas y es lo primordial, ¿no? Siempre lo he dicho desde el inicio de que sucedió esto, yo estoy aquí para defender a todos los vecinos y evidentemente no estamos para nada de acuerdo en que este puente se vaya a reabrir en condiciones que no consideramos que sean seguras.
Muy buenas tardes, escuchas Mediodía COPE, soy Sonia Maroto. Y hoy tenemos un día bastante invernal, desde luego no primaveral. Las temperaturas no pasan de los 11 grados de máxima a estas horas, tenemos más nubes que claros y el día despertado con termómetros de solo 3 grados en el centro de la capital. Ojo además porque a partir del jueves regresan las precipitaciones, vamos a tener una semana sobre todo fresquita. Y el paro descendió en 110 personas en Soria a lo largo del mes de abril, lo que supone una caída del 4%. Los datos interanuales también registran una disminución del 6,2%, lo que se traduce en 175 desempleados menos que en el mismo periodo del año anterior. Soria lidera la bajada del paro en Castilla y León en términos porcentuales e interanuales, pero desde los sindicatos advierten que el paro ha sido en su mayoría temporal y precario y por la Semana Santa tardía. Miguel Ángel Gómez es responsable de UGT.
Este descenso se debe principalmente al impulso del sector servicios, favorecido por una Semana Santa tardía. Sin embargo, el empleo creado ha sido en su mayoría temporal y precario, y el sector servicios sigue siendo el que más paro acumula. Desde UGT Soria queremos alertar sobre el abuso creciente de la contratación temporal, una práctica que genera empleo inestable y sin expectativas de continuidad para muchas personas trabajadoras.
UGT muestra su preocupación por los ERES y ERTES en marcha en la provincia que afectan a 117 personas y advierten que si los expedientes siguen en adelante revertirán las cifras conseguidas.
Estamos especialmente preocupados por los dos ERES en marcha en nuestra provincia, en Gamesa y en Losán, que afectarían a 117 personas. Una cifra que equivale a todo el descenso del paro en abril y al 67% de la caída en Tenerife. Si estos expedientes se consolidan, revertirán gran parte del avance conseguido. Por ello, instamos a la Junta de Castilla y León a tomar medidas claras, urgentes y contundentes para paliar las consecuencias de estos ERES en nuestra provincia, tal y como reclamamos públicamente desde UGT en la movilización del 1 de mayo.
Pues valora positivamente el comportamiento en Soria durante el mes de abril del desempleo, pero también destaca el entorno macroeconómico que sigue marcado por la incertidumbre. Además de la situación y la inestabilidad geopolítica, se suma una creciente inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos. Junto al incremento de los costes laborales, afecta, dice, especialmente a las pequeñas empresas. FOES considera prioritario proteger a estas empresas, evitando la imposición de nuevas cargas fiscales y administrativas que puedan comprometer la competitividad y, en consecuencia, la sostenibilidad del empleo en la provincia. Y te contamos además que Soria se va a promocionar en el metro de Bilbao y Madrid con la figura de Machado y el 150 aniversario de su nacimiento como reclamo. Se trata de una nueva campaña de promoción turística que ha elegido estas dos ciudades por la procedencia mayoritaria de turistas de estas dos comunidades autónomas. Yolanda Santos, la concejala de turismo, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE.
Hemos querido que en esas imágenes que vamos a mostrar en el metro y en Bilbao, pues aparezcan lugares que son fácilmente reconocibles por los orianos y que tiene una vinculación con Antonio Machado, ¿no? Claro, no sé, por la gente de fuera, claro. Y así lo lanzamos. ¿Por qué en esos sitios? Porque ya sabéis que son dos de nuestros mercados emisores más potentes, Madrid y País Vasco, y hay que mimarlos, porque como nosotros siempre decimos, no está todo hecho ya en turismo, hay que seguir siempre trabajando y seguir asomando y diciendo estoy aquí, acuérdate, ven a Soria, y bueno, como no podía ser este año de otra manera, Machado, una de las mejores razones para venir.
Este 2025 se cumplen 18 años de la llegada a Soria, además de Machado, aunque no está muy claro si fue el 30 de abril o el 1 de mayo. En cualquier caso, y coincidiendo con esta fecha, el ayuntamiento ha colocado dos placas ornamentales recordando al poeta y a Leonor en las calles que llevan su nombre. Y Soria ya se ha acordado de otro aniversario. Se cumplen 20 años desde que el 6 de mayo de 2005 el Consejo de Ministros que presidía entonces Rodríguez Zapatero aprobara el famoso PAES, el Plan de Actuación Específico para Soria, que dice Soria ya ha sido el mayor timo que han sufrido los sorianos por parte del bipartidismo en los últimos 20 años. Un plan que se diseñó para luchar contra la despoblación y solventar el déficit de servicios e infraestructuras. Soria ya califica este aniversario como la prueba más clara del engaño sostenido que han sufrido los sorianos. 11 grados ahora mismo en el centro de la capital. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.